Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
Todos los viernes hablaremos sobre noticias y eventos recientes que llaman la atención por su falta de respuestas.
Porque los enigmas y misterios que aún nos sorprenden hoy en día, en algún momento fueron actuales.
Además, amigos enigmáticos nos cuentan sus enigmas sin spoilers.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Este episodio se va a poner bueno. Queridos enigmáticos, querido Fer, está interesante porque nos vamos a ir un poco por predicciones y también por las cosas que ustedes nos han contado. Pero el tema de predicciones yo creo que aguanta para todo el primer trimestre de 2025. Uh-huh. E incluso la idea justo cuando uno tiene estos episodios como de, a ver, ¿qué es lo que pensamos que va a pasar en el 2025 en temas paranormales? ¿O qué es lo que dicen algunas de las personas que se han dedicado a hacer premoniciones, etcétera? Uh-huh. La idea es siempre de manera trimestral ir revisándolo. Así como llegando a abril, a ver, ¿qué se decía en diciembre? ¿Qué se decía en noviembre de 2025? Llegando a mayo, junio, julio, ¿no? A ver, ¿qué se estaba diciendo? Y así vas como un poco recapitulando. Porque si no, pues no sé qué tanto pueda servir, Fer.
Yo creo que funciona así como dices, y sobre todo algo interesante, o sea, a mí me encantan estas cosas de las predicciones, sobre todo vamos a hablar como de unas predicciones viejas como el hambre, o bueno, no tan viejas, pero es que la onda con las predicciones, y para la cualquiera que lean, creo que es la siguiente. Pensemos en el momento en el que las hicieron aquellos que predijeron cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en las centurias de Nostradamus, que seguro ustedes enigmáticos y enigmáticas de alta estampa y de fina estampa saben de qué les hablo. Sí, porque este es un tema bien recurrente, el de Nostradamus. Pero él las hizo en 1500, 1600, ¿no? Y luego traerlas acá también nos puede hablar de, ajá, cosas que van a suceder. Pero luego también hablan de cosas que ya sucedieron y eso es como lo interesante de explorar las predicciones.
El enigma recae en estas predicciones son reales o no, por supuesto. Y la otra es, ¿qué te hace volverte un profeta? Ese es un enigma bien interesante. ¿Qué nos hace volvernos profetas? Claro. Y cómo nosotras y nosotros podríamos serlo. Pero a ver, hay predicciones que van más allá de 2025.
Claro, como decíamos, tiene como 3,000 años de predicciones, ¿no? Entonces podemos como de pronto pelotear también algunas que van más allá.
Vámonos una y una.
Va.
A ver, échate una.
La primera, exploración de Venus en 2028.
¿Posible?
Pues, no sé, es que si ya hubiera sucedido la de Marte, yo te diría, vamos a Venus. Ahora, no sé cuál esté más cerca, ¿eh?
Yo lo pensaría con sondas.
Así claro. Pero yo me estoy yendo ya a la tripulación. Sí. ¿No? Sí. Perdón, yo soy bien acelerado, amigos.
¿Te quieres ir a decir, llévenme, por favor?
Sí. Me dejan en la
señores
esquina.
De la NASA, si están escuchando, llévenme, por favor.
Sí, pero también me tienen que traer de vuelta. Ese es el reto. Ajá.
Tenemos dos astronautas de la NASA que están varados en el espacio desde hace más de... la noticia en agosto era 2 meses.
Ah, ok.
Ya estamos en agosto de 2024, imagínate. O sea, ya llevamos...
5 meses, ¿no? 6 más o menos.
Y esto apunta que van a regresar a la Tierra cerca de marzo, abril. Porque
de este
van a regresar, necesitar ayuda de SpaceX para poder volver. Un poco tengo la sensación de que los olvidaron. Pero no los olvidaron,
no,
por favor, no piensen
no creo,
eso.
No.
Los astronautas son Sunita Williams y Barry Wilmore. Ellos viajaron, como decías, Fer, a la Estación Espacial Internacional y tuvieron algunos problemas técnicos con la Starliner.
Ah, okay.
Entonces dijeron, bueno, pues nos quedamos otro ratito hasta que en la nave de SpaceX Crew Dragon podamos volver. Entonces, así como que mándenme a Venus, yo no sé si yo quiera todavía.
Sí, no, mejor no. Ya lo pensé mejor.
Si tenemos dos en la internacional y llevan los meses que lleven y los que falten, imagínate, ¿no? O sea, porque además este regreso está programado para, ni siquiera está confirmado que así vaya a suceder. Esa es una. Luego tenemos, a ver, yo te digo una. Desastre natural por el derretimiento de los casquetes polares en el 2033.
Híjole, muy viable.
Viable.
Sequía devastadora. Bueno, esta ya está muy colgada. 2170. Pues no sé, con esto en mente creo que sí está viable, ¿no?
Hijo, te tengo otra.
¿Cuál?
Comunismo dominará el mundo en 2076.
No sé, pues... Ese es como un tema recurrente desde hace como 100 años.
Te la había saltado sin querer a propósito.
A propósito.
No sabemos, no sabemos. Cada quien tendrá sus posturas frente a este tema, políticamente es decisión de cada quien la postura que tenga, pero creo que es bien interesante hablar de cómo la política en el mundo sí está cambiando para un lado o para el otro. Y cuando digo para un lado o para el otro es que se han hecho muchos extremos, ¿no?
Sí, la verdad yo me la brinqué no porque hubiera un tema ahí espinoso, sino porque pues si no ha pasado en los últimos 100 años, yo no veo que pase en los siguientes 50, pero pues ahí está, ¿no? Baba Vanga dice que sí.
Iniciamos, por ejemplo, el año con noticias que tenían que ver con cómo... E insisto, esto va en el apartado enigmático de la conspiración.
A ver,
como
dale.
Muchas personas y muchos medios se estaban alejando del lenguaje woke y de las políticas woke y de la premisa woke de la igualdad, la diversidad, etcétera. Uh-huh. Entonces, o sea, a lo que iba con esto no tiene, esto cero que ver con el comunismo. Lo que estaba diciendo es, hay como cosas que están cambiando radicalmente
ya en
las narrativas del planeta.
Claro.
Y que ni entendemos para dónde van. Está bueno, quién sabe para dónde vayamos.
Quién sabe, aunque eso es muy común cada 100 años. O sea, si se fijan, estamos viviendo tiempos muy similares a principios del siglo XX. O sea, las narrativas también tendían hacia un péndulo político de derecha y luego fueron a la izquierda y luego van a la derecha. O sea, la teoría política habla como de estas tendencias. Está interesante a nivel sociológico, entonces es un apunte que hay que ponerle un pause, yo creo.
Aquí todas y todos bienvenidos. Crean claro, lo que crean, no, vengan y
escuchen. Somos libres de creer y no creer, eso está muy bien. Y sí, pues podría ser, ¿eh? Mira, vamos a ponerle un ojo.
Pero si Baba Vanga dijera la verdad, también está diciendo que hay guerra con Marte en el 3005.
Qué pena ya. Que no nos va a tocar ver eso. A menos que descubran la inmortalidad.
Espero que no.
Y fíjate, dice que la raza humana desaparecerá en el 5079. También lo veo viable, es más, tal vez hasta antes.
Una parte de mí dice, ay sí, ya. Y otra parte dice, no, nunca, la grandeza humana y la maravilla del pensamiento y del humano, pero que el humano llegando al 5079...
También estaría increíble, ¿no?
Que le cambie dos que tres cositas, a su manera de ser, a la raza humana, sí, la humanidad. Sí, claro.
Podemos hacerlo
humanos.
Distinto, ¿no? Sí,
podríamos hacerlo mejor, yo creo. Que esto nos da paso, Fer, a las predicciones acertadas de Baba Vanga, ¿no?
Sí.
¿A qué sí le atinó? ¿A qué no le atinó? Aquí tenemos, tú tienes por aquí muchas, ¿eh? De cómo lo hizo bien.
Bueno, de cómo, de su tasa, pues sí, bueno, de éxito. La muerte de la princesa Diana la predijo Baba Vanga.
Ahí
estuvo, ¿no?
¿Qué otra tenemos?
Los ataques terroristas del 11 de septiembre también venían en su compendio de predicciones y pues bueno, tristemente sucedió. Así como su propia muerte. Que creo que es lo más interesante de todo. Y no sería la primera profeta que predice su propia muerte y acierta. Entonces, esas son de las cosas que me parecen bien interesantes, ¿no? Ser consciente de la muerte creo que es algo bien importante cuando uno va creciendo con la vida, que es algo que va a suceder. Pero estas personas que digan, ah, mira, voy a morir tal día, hay quienes predicen la hora o hasta la causa de muerte, dices, órale, ¿no?
Había un estudio interesante justo en estos temas de lo psíquico, lo paranormal, incluso hasta voy a aventarme a decir lo astrológico, aunque no va tanto por ahí. Este estudio era de pues un grupo de psicólogos. Está interesante, no estoy diciendo que sea o que no sea, que hablan de los sueños y de cómo muchas personas que lamentablemente padecen cáncer o enfermedades, no terminales, sino enfermedades que afectan a nivel celular o que afectan el cuerpo desde dentro, que las personas tienden a soñar con ello, pero no porque digan, hijo, alguien me avisó, no, sino la cosa interesante era, el cuerpo te está diciendo algo, y el sueño lo traduce. Entonces tú estás enfermo de alguna cosa y el sueño dice, hago la traducción. Así como esa, predicciones, Lewis Hamilton podría ganar su octavo campeonato mundial con Ferrari. Tasa de éxito y conclusión, por ejemplo, Baba Vanga tiene una tasa de éxito del 85%. Y a pesar de las predicciones sombrías, algunas personas se preocupan por la precisión, ¿no? Habrá que ver si las de 2025 se cumplen o no.
Ya las tenemos en el sobre la mesa. Entonces, vamos viendo.
Ahí deciden.
No todos han sido abducidos por extraterrestres o se han encontrado fantasmas en una mansión embrujada, pero muchos hemos vivido nuestros propios enigmas sin resolver.
Por eso, abrimos los micrófonos para escuchar esas historias paranormales en primera persona, sin develar los misterios hasta el final. Bienvenidos a Enigma sin spoiler.
Y hoy está con nosotros David, que viene a compartirnos su historia de pues las cosas que nos espantan. Normalmente aquí, y es algo que yo les menciono siempre, el que vengan a compartir sus historias me parece algo bien bonito y valioso, porque es compartir una experiencia muy personal de algo que nos asuste.
¿Cómo estás, David? Bienvenido a Enigma sin resolver.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Oye, a ver, hemos tenido muchas historias distintas de espantos, de sustos, de toda clase de criaturas, pero ¿tú de qué nos vas a platicar en este episodio?
Pues reconozco que hay gente que no le sucede nada en la vida, y habemos personas que nos ha sucedido de todo, y pues a lo mejor muchas personas no lo creen, y yo lo respeto, pero pues a veces son experiencias bastante fuertes, y bueno, les voy a compartir. Se podría decir que tiene que ver como con nahuales.
Excelente. Aquí quiero que sepas algo, David. Estás en un lugar seguro porque nosotros creemos en todas estas cosas, y estamos contigo. Los nahuales muy tradicionales de México, que para quienes nos escuchan desde otros países pueden ser también los shapeshifters, u otro tipo, digamos, de criaturas que pueden pues transmutar de humanos a animales, de animales a humanos y elegir distintas formas, David.
Correcto.
Cuéntanos cómo empieza tu experiencia.
Ok, mira, tengo dos experiencias y cronológicamente la primera data del año 2005 aproximadamente. Yo era todavía, bueno, una persona más joven, un niño, y nos invitan a la familia a una boda. Esto fue en el estado de Jalisco. Y bueno, es una finca muy bonita. Llegamos al evento, todo muy, muy padre. Para esto, para llegar al recinto donde se hizo la fiesta, es un camino bastante largo, y a ambos costados del mismo, muchos árboles llorones o sauces. Ya entrada pues la noche, decidimos los niños, los primos, ir a por los suéteres a los carros, porque pues ya hacía frío. Entonces, una vez estando allí ya para regresar a la fiesta, a un lado del auto, pues los árboles empezaron a tronar horriblemente. Las ramas de los árboles se quebraron. Eran árboles muy altos, muy, muy gruesos, y pues, oh sorpresa, que al darnos cuenta del árbol cae un burro.
¿Qué? O sea, a ver, regresemos. No, o sea, ¿cómo llegó un burro a un árbol? ¿Qué pasó, David? Es rarísimo, es extrañísimo.
Pues sí, yo también a estas alturas, viendo hacia atrás, pues no me lo puedo explicar. Pero sí, en efecto, cayó un burro del árbol.
Oye, ¿Y qué pasó cuando cae este burro del árbol? Más o menos, ¿como a qué altura podrías recordar que estaba?
Pues no sé, no sabré decirte. Pues un sauce, pues son árboles
alto, ¿sí?,
bastante altos, y pues las ramas tronaron y cayó el animal. Era un animal exageradamente grande. No concordaba con las proporciones de un burro. Y cuando cae el animal, empieza a quejarse como un hombre.
Hijo.
Ok.
Ahí es donde se torna más oscuro.
Ahí es donde si de por sí el hecho de que caiga un burro de un árbol es ya un tanto macabro.
Que podría haber quedado en el espacio, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero que podría haber quedado en el espacio de lo raro, ¿no? Oye, qué raro. Pasó de algún modo, pero ya el quejido también le da una dimensión todavía más siniestra, ¿no?
Sí, claro, y bueno, éramos puros niños.
Ah, pues sí.
Entonces, yo creo que el shock fue bastante más fuerte.
Sí.
David, fíjate que investigando un poco de este tipo de animales, digamos burros y por ejemplo las cabras trepadoras, que sí existen, estas sí son capaces de subir árboles y de subir cordilleras muy delgadas. No es el caso, digamos, de las mulas, de los burros o de otro tipo de animales que tienen. No solamente esto es imposible, sino que además los sonidos que emiten al quejarse no son similares a los de los hombres. A diferencia, por ejemplo, de otras especies como pueden ser algunos leopardos, algunos felinos que las cuando se quejan también hacen sonidos más humanizados, sí. El leopardo de las nieves, ¿no? Por ejemplo, sí, que ha sido confundido muchas veces con chillidos humanos, sobre todo en los bosques. Entonces, lo que estás contando es, está este grupo de niños, que hay un burro, hace este llanto humano, ¿qué hicieron ustedes? O sea, me imagino, se echaron a correr.
En efecto, salimos corriendo al salón, avisar a los adultos lo que había sucedido, y uno de mis primos, para su mala suerte, se quedó adentro del carro. Entonces, bueno, cuando regresamos con adultos, pues sí, seguían las ramas de los árboles, bueno, del árbol, quebradas, ahí el animal obviamente ya no estaba, y pues este primo se quedó como privado. Sabrá Dios qué haya visto después de que corrimos. No sé, y hasta la fecha no nos ha contado, pero fue bastante fuerte.
O sea, hay todavía una parte de la experiencia completa que tú no conociste y él al mismo tiempo la que él no vio de ustedes, pero que tal vez se complementa ahí, ¿no?
Seguramente, okay, o no sé, okay, a lo mejor no sé qué haya sucedido.
Sí, sí, sí.
Algo que me llama mucho la atención de esto que estás contando, David, es que por un lado estás hablando de nahuales, ¿no? De los uh-huh, hombres que pueden cambiar estas formas. Pero cuando haces referencia a que hay un grupo de niños y que cae un burro del cielo como tal, digo, me atrevería a pensar más en brujas. En estas brujas que, sobre todo en la tradición mexicana, pues se transforman en animales para tratar de llevarse a los niños. Sé que suena espeluznante, pero a lo mejor, ¿habías pensado en la posibilidad de un tema más quizá relacionado con brujería?
Mira, en mi experiencia, o sea, les comento, o sea, he vivido muchas cosas, uh-huh, y te puedo asegurar que sé bien identificar cuando se trata de un nahual a de una bruja, porque he tenido una muy desagradable experiencia de también haber tenido contacto con algo así.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Cuéntanos, por favor.
Ok, ¿quieren la siguiente del nahual o directamente una bruja?
A ver, esta fue la del, digamos, el primer nahual. Yo creo que sí queremos el segundo nahual y la bruja. Digo, si podemos entrarle a todo, nos gustaría.
Claro que sí.
Ok, bueno, ya para concluir, bueno, pues el burro nunca apareció.
Ah, ok.
Pues nos decidimos retirarnos del lugar y ahí quedó lo del burro. Bueno, la siguiente de respecto a nahuales data no de hace mucho tiempo, será como por el 2018 aproximadamente. Yo estaba haciendo mi servicio social en una clínica y ya salía bastante tarde para regresar a mi casa. Era el último transporte de la noche que yo tomaba. Sí. Y todavía donde me dejaba el transporte, yo tenía que caminar como unos 20 minutos más para llegar a mi casa. Recuerdo muy bien que tenía que cruzar un baldío. Estaban construyendo no sé qué cosa, es un complejo ya creo que habitacional hoy día. Entonces tenía que cruzar por ese mismo lugar para acortar tiempo, porque realmente yo llegaba a mi casa ya llegando casi a la medianoche. Uh-huh. En este lugar había una entrada y yo tenía que pasar precisamente frente a ella. Entonces, al momento que paso frente al lugar, sentí una presencia, una sensación muy, muy fea. Se me erizó la piel. Recuerdo que al voltear la cara, bueno, al voltear hacia atrás, sale un perro de este lugar. Un perro muy grande. Si tuviera yo que hablar de una raza en específico, creo que sería como un gran danés.
Ok.
Era un perro extremadamente grande, muy alto. Y en ese momento, el perro se para a mitad del camino y se levanta en dos patas.
Ya de desde pronto, ahí yo ya, a mí este tipo de imágenes, quiero que sepas, David, me producen muchísimo, mucha animadversión. Los animales humanizados, uh-huh, como los perros que caminan en dos patas, a mí ya de entrada ya me tienes bastante nerviosa. Pero ¿qué sucedió entonces?
Pues también de pronto pues me sacó de onda, pero yo recuerdo que yo seguía caminando. Pero fue una sensación tan extraña porque, a pesar de que yo tenía la sensación de seguir caminando, no avanzaba. Seguía en el mismo lugar y seguía teniendo al perro a escasos 3 metros de distancia. Entonces, les comento, el animal se levanta en dos patas y ¿has visto a un perro jadear?
Sí, claro. Uh-huh, uh-huh.
¿Cómo de pronto abren el hocico? Uh-huh. Bueno, parece, para explicarte, es como si le hubieran jalado al perro de los costados y este hubiera echado su hocico más hacia atrás y como si me hubiera regalado una sonrisa.
Uy, sí.
O sea, fue muy fuerte, muy, muy aterrador. Ay. Recuerdo la sensación ahora que lo estoy platicando.
Sí, claro.
Y entonces empieza a caminar hacia mí.
Cuando empieza a caminar hacia ti, ¿retrocediste, te quedaste, te fuiste? ¿Qué sucedió?
Yo recuerdo que seguía allí en ese mismo lugar y de pronto una sensación como una corriente eléctrica recorrió todo mi cuerpo y fue como pude de pronto moverme. Uh-huh. Recuerdo haber corrido unos metros y me detuve justamente donde había un poste de luz y una lámpara. Entonces volteo nuevamente y el perro seguía avanzando hacia mí y con un caminar que no era como de un perro parado en dos patas y tratando de avanzar. Era un caminar muy natural, como si no le costara trabajo.
O sea, ya humanizado como por completo, pero una figura animal, ¿no?
Sí, y al contrario de que de pronto los perros cuando llegan a tener ese comportamiento de que se levantan en dos patas y las delanteras las suben, este las tenía abajo.
Una creepypasta muy famosa que de pronto encontramos en internet, David, que se repitió muchísimo, era la del perro que come cereal. No sé si llegaste a leerla. Muy de esos momentos aberrantes donde unos niños cuentan que van a un partido de fútbol y que, si no me equivoco, y además dan detalles muy precisos, ¿no? Que se iban, creo que en la América Cruz Azul, algo así. Llegan a su casa y encuentran a su perro sentado comiendo cereal con cuchara. Entonces, la razón por la que ese tipo de momentos son verdaderamente escalofriantes es porque los animales se salen por entero de su función animal para transformarse en algo que te observa y que tiene una conciencia de ti que tú ni siquiera entiendes, ¿no? Como si un perro te mira y te sonríe, ¿no? Y te mira fijamente y esboza una sonrisa. No sé si este haya sido el caso, pero la sensación de un animal al que le tienes mucha confianza, como es un perro, porque es el perro, porque digamos, es el animal al que más confianza se le tiene de todos. No sé si eso también te produjo como esta sensación de no puedo dañarlo, no sé qué hacer. O sea, digamos, ¿pudiste retroceder? ¿Y cómo concluye, digamos, esta parte del relato?
Pues, en efecto, sí escuché la creepypasta años después.
Me imagino que te debe haber identificado.
Y cuando yo lo escucho, sí, pues el terror se multiplicó en mí. Sí, y sí, de por sí la experiencia fue muy macabra, muy aterradora. Después el revivirla, porque yo traté de olvidarlo, más que nada por salvaguardar yo creo que mi salud mental, porque sí, era claro, mi paso diario a la misma hora, y fue durante 2 años. Entonces, el hecho de pensar en volver a pasar por el mismo lugar a la misma hora y revivir lo que me sucedió, para mí era traumático.
Sí, me imagino. A ver, ¿cómo puedes diferenciar estos dos momentos donde hablas de nahuales, o sea, de humanos que se transforman en animales, del encuentro con la bruja, que sería el tercero, David?
Ok, bueno, para concluir esto del perro, pues recuerdo haber corrido, ya no me faltaba mucho para llegar a mi casa, y bueno, el perro jamás lo volví a ver. Ajá. Y espero volvérmelo jamás a encontrar.
Sí, claro.
Y bueno, pasando a lo de la bruja, precisamente donde hoy habito, pues todos sabemos que las brujas, o la leyenda común de las brujas, es que, bueno, les gustan las criaturas recién nacidas. Y es su móvil para de pronto hacerse notar o interactuar. Para esto, había nacido una criatura de mi hermana.
Ok. Ya eras tío.
Ya era tío. Ajá, era tío. Tenía escasos 2 semanas que era tío. Entonces, en la azotea de la casa teníamos una perra labrador golden. Esos perros, pues, son muy grandes. Y bueno, a diferencia de los nahuales, las brujas son más sutiles, no son como que les guste hacerse notar. Y la forma de ellas, pues, es distinta. Sabemos que en la tradición, por así decirlo, la tradición oral, las brujas se transmutan en aves.
Sí.
Y en efecto, es así. Sí, es así. Aquellos que dicen, no, es que las brujas andan por ahí, o se esconden, o se convierten en gatos. Puede ser que sí, pero lo de las aves, y en específico olas de fuego, sí es real.
Es ley, sí, aquí totalmente de acuerdo.
Sí, sí es real, y es impactante el verlo. Para esto está la criatura, y empiezan a suceder ciertas cosas, empiezan a acosarnos, por así decirlo.
Okay.
Porque en las noches se escuchaba cómo raspaban, como con uñas, los vidrios de las ventanas, y tocaban a la puerta ya muy tarde. Y dijéramos, bueno, tocan en la reja que está antes de llegar a la puerta de la casa, pero no, literalmente tocaban a la puerta en la entrada de la casa. Entonces eran situaciones, pues, muy estresantes. Para esto, a un costado estaban construyendo una casa, y las personas que la construían tenían a un velador que salía por la noche a revisar que no se robaran, pues, los materiales de la misma. Nos cuenta este señor, para esto escuchamos un ruido muy fuerte, como si azotaran cosas en el techo, y pues uno pensaría que es el perro que está jugueteando.
Sí.
Ya como la situación había sido bastante tensa por toda esta actividad que se había suscitado, pues uno de pronto ya en el cansancio, en el hastío, pues lo pasas por alto. Al siguiente día, en el transcurso de esa noche, en una casa vecina, esto es lo más fuerte, en una casa vecina se escuchó mucho ruido.
Ajá.
Mucho ruido, y movimiento, obviamente, de gente. Bueno, esto queda como un previo a lo que va a acontecer. Al siguiente día nos encontramos al señor, que es el velador, y nos comenta en forma de felicitación. Dice, y nos dice, los felicito mucho. Nos quedamos con una cara, pues, extrañada de a qué se refiere. Le hicimos la pregunta de que a qué se refería, y nos comenta que tenemos un muy buen cazador en la azotea.
Ok.
Nos quedamos también con cara de, pues, ¿cómo, no?
¿Qué, exacto?
¿A qué? Ajá. Y nos dice, es que salgo a hacer mi ronda de velador, y un pájaro muy grande estaba sobrevolando sobre su casa. Dice, pero era un animal extremadamente grande, y dice que el perro brinca y lo pesca, y dice el señor que lo arrastró por toda la casa, y que lo hizo como quiso. Entonces, que en una de esas vio como el animal se le chispa al perro, se hace bola de fuego y sale disparado hacia el terreno de atrás, que es un baldío. Entonces nos comenta que el perro había agarrado a una bruja. nos quedamos con cara de shock porque no lo creíamos, incrédulos hasta en cierta parte.
Ajá.
Ahora, regresando a lo del ruido de la casa vecina, nos enteramos que la señora que vivía ahí, misteriosamente, a esas horas, se cae de la escalera. Nadie se dio cuenta, nadie escuchó nada.
Ajá.
Hasta el momento que la señora estaba ya tirada, quebrada totalmente a los pies de la escalera.
O sea, como si la vecina fuera la bruja.
En efecto, sí, la vecina era la bruja.
¿Cómo te sentiste con eso, David? Y te lo pregunto porque además tengo la impresión de que eres una persona con mucha sensibilidad a este tema de la otredad, que no sabemos si es lo paranormal, no sabemos si es el nahual, el fantasma, la bruja, sino es aquello que no entendemos, y creo que tú eres muy sensible y muy perceptivo. ¿Cómo, o sea, qué fue lo que experimentaste al ver eso y al enterarte de todo lo demás?
Pues mira, como te comento, no es algo nuevo para mí. Desde muy niño he tenido este tipo de situaciones. No trato mucho de pronto de comentarlas, puesto que hoy día pues la gente no cree, y más que nada no me gusta el ser de pronto, pues, ay, mira, ahí viene el que vio tal cosa, o el que ya le pasó, o cosas así. No busco protagonizar nada. Son experiencias que a lo largo de la vida uno va teniendo, y bueno, en algún momento surge el comentarlas, el compartirlas. Claro que para mí fue muy fuerte. Sí me considero una persona, no sé, tal vez hipersensible, no lo sé. Muchos hablan de que tienen un tercer ojo o no sé. La situación en ese momento pues fue muy agobiante, porque pues conocíamos a estas personas. Y era de todos los días, buenos días, buenas tardes, ¿y cómo te ha ido? Y el enterarte de que era una persona conocida la que trató de hacerte daño, pues fue bastante fuerte.
David, por cuestión de tiempo nos tenemos que despedir, pero a mí nos gustaría mucho aquí en Enigmas invitarte un día que vengas a la cabina a platicar de todas estas cosas, porque sin duda lo que nos estás contando no lo habíamos escuchado antes, con ese tipo de sensibilidad y además con tantas experiencias tan únicas. ¿Te gustaría venir pronto?
Sí, claro, si hay tiempo, claro que sí.
Excelente, pues muchísimas gracias, David, por compartirnos tu experiencia. Gracias por contar algo tan personal, porque entendemos esta parte que de repente no es fácil compartirlo, porque sabemos que estamos como sujetos al escrutinio de aquellos que no creen, que también se vale, pero de pronto es complicado, y pues apreciamos mucho que lo hayas hecho por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por invitarme.
Hasta aquí llegamos con estos testimonios enigmáticos, con estos enigmas sin spoiler, por ahora, ¿no? Porque la invitación queda abierta para todas y todos quienes nos escuchan a que nos escriban enigmas@univision.net para que podamos entrar en contacto con ustedes y podamos pedirles que se acerquen a estos micrófonos que son enteramente de ustedes. Enigmáticos, enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast, o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow y suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Y si quieren ser parte de Enigmas sin Spoilers, recuerden que pueden escribirnos a enigmas@univision.net.
Yo soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Hasta la próxima.